Tenemos comunicación telefónica con nuestro compañero Carlo Cassione. Una vez más, volvemos a Copenhague, a Dinamarca, para conocer qué es lo que está aconteciendo allí, tanto en la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático como en el Clima Forum, la cumbre de las organizaciones sociales. Carlo, un saludo.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Un saludo.
Pues cuéntanos, ¿cómo están yendo las reuniones de lo que es llamada la cumbre oficial, la cumbre de Naciones Unidas?
Bueno, siguen las negociaciones. Sabemos que en estos días se están reuniendo los técnicos para luego el día 15 dar pasos a los ministros de medio ambiente de todos los países y luego ya el último día, el 18, vendrán aquí en Copenhague todos los jefes de Estado. Siguen las negociaciones. Hoy, digamos, ha habido una importante postura la de la Unión Europea, que se reunía en realidad en Bruselas y que sin embargo públicamente ha salido con el anuncio de que va a prometer la reducción de sus emisiones de un 30% de aquí a 2020. Sabíamos que la Unión Europea decía hasta ahora que iba a reducir de un 20% y un 30% si también los otros países industrializados se iban a comprometer de alguna forma. Hoy, digamos, ha decidido de forma unilateral, digamos, empujar el proceso de negociación prometiendo ese 30% de aquí a 2020. Ahora todo está en mano, como decíamos en los días previos, de Estados Unidos y Canadá, que han prometido apenas un 4% de reducción, cuando los científicos piden que se reduzcan las emisiones de entre 25 y 40% de aquí a 2020. También la Unión Europea hoy propuso, por boca de Sarkozy y Gordon Brown, unas ayudas de 2.000 millones de euros al año de adaptación, entonces de 2010 a 2012, durante 3 años para los países pobres. Estas han sido, digamos, un poco las noticias más importantes del día de hoy, aunque no vienen directamente aquí de Copenhague. Ahora habrá que ver cómo responderán Estados Unidos y también los países en vía de desarrollo, Brasil y China.
Carlos, y mientras tanto, las actividades siguen en las calles de Copenhague, ¿no?, de las organizaciones civiles.
Efectivamente, hoy ha habido las primeras acciones contundentes en la calle. El bloque anticapitalista se ha reunido esta mañana en una de las plazas centrales de la capital danesa y ha llevado a cabo, bueno, está todavía llevando a cabo, cuando hablamos es primeras horas de la tarde, unas acciones en toda la ciudad. El lema de esta acción directa era "Don't buy the lie", o sea, no compres a la mentira. ¿Y por qué esto? Era que el objetivo de esta acción son las grandes empresas que a menudo están empezando a hacer lo que se llama greenwashing, ¿no?, el lavado verde, empresas que siguen contaminando como siempre y que sin embargo tratan de dar una imagen más verde a sus acciones. Y eso es algo que se puede ver, digamos, de una forma muy clara también en las calles de Copenhague, donde el que llega puede enseguida ver varias pancartas de publicidad de Coca-Cola o Shell, empresas petrolíferas ahí comprometiéndose con el clima. Bueno, estos son los objetivos de esta acción directa que se empezó a desarrollar por la mañana. También se puede decir un poco cómo estaba organizada. Eran más o menos unas 200, 300 personas. En su interior estaban divididas en grupos de afinidad, cada uno con su color. Un grupo se dedicaba a hacer caos, como decían ellos mismos, a hacer músicas para, digamos, de alguna forma añadir ruido al caos de la calle y distraer a los policías, mientras que otros dos grupos, uno se encargaba de entrar dentro de las empresas para hablar con los dirigentes y otro grupo se encargaba de hacer scratch, de escribir con grafitis en las paredes de estas empresas de energía o petrolífera. Había bastante policía y hay que decir que hasta primera hora de la tarde todavía no se logró entrar en ninguna de estas empresas. Sí se lograron hacer algunos scratches en las paredes y todo transcurrió, digamos, de forma muy pacífica. Podemos escuchar aquí a dos chicas españolas que estaban ahí en ese grupo y que nos cuentan un poco sus impresiones. Escuchamos.
Creo que es un momento para que también los gobiernos escuchen que las cosas no se hacen bien y que las empresas tienen que tener responsabilidad, porque mucho cambio climático y mucha leche, pero realmente es la foto lo que se quiere, ¿sabes? Y no se llega a nada realmente, ¿sabes? Práctico, ¿sabes? No sé cómo decirte. Hombre, yo creo que hay que presionar a las empresas y hay que presionar a los gobiernos, eso es, ambas dos, a las empresas y a los gobiernos. Y está claro que el sistema en el que estamos no ayuda, sino que fomenta justo lo contrario. Entonces, también estaríamos hablando de un cambio de sistema de alguna manera, ¿sabes?
Nosotras hemos empezado hoy y el ambiente pues es muchísima policía. Claro, es como un G8, entonces es muchísima policía como para un G8. Están preparados como para un G8. Tienen rayos X.
Mientras tanto, Carlos, ¿siguen las actividades, los talleres en el Clima Forum, en la contracumbre, en la cumbre alternativa?
Sí, por supuesto, siguen como todos los días las reuniones sobre diferentes aspectos relacionados con el cambio climático, pueblos indígenas, adaptación. También hay reuniones bastante técnicas que hablan de aspectos tecnológicos que podrían ayudar a resolver ese problema, o bueno, a ir en esa dirección. Había hoy una charla sobre energías renovables y sobre el cambio rápido que se tendría que hacer para llegar a un recorte contundente de las emisiones. Escuchamos a uno de los participantes, se llama Roque Pedace, de Amigos de la Tierra de Argentina, que nos habla del futuro de las energías renovables.
Existe una posibilidad bastante inmediata de que el 50% de la población mundial pueda tener acceso a la energía de manera digna, sobre todo por la introducción de energías renovables y también por el uso productivo de estas energías, para la producción primaria, para la producción de alimentos, por ejemplo, para la irrigación. Es más, de hecho, uno puede imaginar el aporte de la agricultura, sobre todo la agricultura familiar, para con el cambio climático, sea capturado por el suelo por las prácticas agrícolas de la economía familiar.
Y también en el segundo taller hablabais de escenarios en un mundo con energía, digamos, libre de carbono, ¿no?
Imagínate que el mundo, y América Latina no es una excepción, en este momento depende en un 80% o más de los combustibles fósiles para la provisión de energía. Y nosotros queremos que antes del año 2050, o sea, en 40 años, tengamos que toda esa provisión sea reemplazada por energías renovables. Para eso, en la transición, hay que echar mano de la eficiencia energética, porque si no es imposible que la gente tenga un acceso digno a la energía. Así que se trata no solamente de un problema técnico, sino también de un problema de distribución, un problema de equidad.
También hay un problema, digamos, que es económico, ¿no? O sea, hoy en día las energías que vienen de combustibles fósiles son mucho más baratas.
En realidad no es necesariamente económico, es un problema de precios. Y los precios tienen un origen político en la mayor parte de los casos. ¿Y por qué el precio del petróleo subió y bajó tan rápido? ¿Por qué el precio de las energías renovables bajó tanto? Bueno, eso tiene que ver con un conjunto de cuestiones en las cuales la política y las políticas públicas en particular han sido lo más importante. Entonces es perfectamente posible que si uno lo analiza en la transición, o sea, en los próximos 30, 40 años, la economía se vea favorecida, porque va a haber más empleo, va a haber mejores empleos y va a haber, sobre todo, un uso más racional de los recursos.
Vosotros estáis, me imagino, también siguiendo las negociaciones que se están haciendo ahí en el Vela Center.
Lo primero que podemos decir es que, en conjunto, los gobiernos están quedando cortos, es decir, es insuficiente lo que están pidiendo. Por supuesto que hay países que van mucho más adelante que otros. Por ejemplo, el conjunto de los países pequeños insulares, ¿no? Las islas que están desapareciendo, o Bangladesh, que teme que desaparezca la parte más fértil y que cientos, por lo menos decenas de millones de personas tengan que irse de sus tierras. Y también es el caso de Bolivia, por ejemplo, que ha presentado una propuesta que va en la misma línea que lo que requieren, digamos, los modelos científicos más avanzados, esto es una disminución rápida en la próxima década. En ese sentido, lo de Bolivia además se acompaña con una serie de propuestas que apuntan a pagar la deuda climática, es decir, que se reconozca la responsabilidad histórica de aquellos que han emitido más en los últimos 200 años.
Carlos, hemos conocido que en el Clima Forum, en esta cumbre alternativa, también las organizaciones sociales están preparando su propio contramanifiesto a lo que pueda surgir de la cumbre oficial, ¿no?
Exactamente. Aquí, de una forma asamblearia, se está decidiendo cuál sería, digamos, el tratado perfecto, ¿no? Y pues justamente esta mañana se ha dado a conocer esta, digamos, es un borrador del que debería de ser el tratado perfecto que sustituya al protocolo de Kioto. Son varios los puntos reclamados por las organizaciones sociales, entre ellos te voy digamos a decir un par de ellos, que la producción de energía sea libre de combustibles fósiles de aquí a 2040, entonces dentro de 30 años, y eso es una de las reclamaciones más importantes de las de los movimientos sociales. Y también se habla de que los países ricos deben reconocer su deuda ecológica hacia los países pobres. Ayer se abrió la primera sesión del Tribunal de los Pueblos, que incluso intentará realizar una de las sesiones el día 16 dentro del summit oficial. También aquí hay gente que, bueno, que como podéis imaginar, llega desde todos lados. Un grupo de franceses jóvenes llegó con una caravana solidaria, era un autobús muy colorado, muy grande, donde venían 33 personas ahí de Francia, también ellos para protestar. Hemos entrevistado a una chica que era una de las participantes en esa caravana solidaria. Escuchamos.
Empezamos el proyecto de Toulouse el domingo, el 6, y nos fuimos hasta París con 3 personas. Ahora, de París a Copenhague, nos fuimos 33 en el autobús, 4 días de ruta. Y la policía esta mañana nos roba el aceite, y porque dicen que nos queremos hacer bomba con el aceite. Y pensamos que nos vamos a hacer una acción mañana para decir que necesitamos este aceite, con el embajador de Francia, y ya.
¿Qué es lo que tenéis en común todas esas 33 personas que vais en el autobús?
Es una visión común de hacer, mover las cosas, estar aquí juntos, pero somos de diferentes movimientos, pero para el mismo objetivo, sí. Somos venidos con periodistas también, que hacen un reportaje sobre toda la caravana.
¿Tú qué piensas de esa cumbre de Copenhague? ¿Qué te esperas de la cumbre, de la contra?
Espero que los gobiernos se van a hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? y porque no es posible continuar así. Yo quiero que mis hijos pueden ver osos o indígenas en la selva y toda lo que es muy bonito y muy bueno en la vida, las culturas diferentes, los idiomas diferentes.
¿Pero crees que van a hacer algo concreto?
Espero que se van a dar cuenta de que hay muchas personas que son aquí para decir que debemos cambiar. No podemos hacer un compromiso, es ahora que debemos cambiar.
Pues de momento, Carlos, aquí lo vamos a dejar por hoy, no sin antes recordar que podéis escuchar todos los días una emisión de 30 minutos, ¿no, Carlos?
Exactamente, todos los días a las 6 de la tarde, hora española, se puede escuchar una emisión en directo en la página web de AMARC.org, la Asociación Mundial de Radio Comunitarias, y también podéis escuchar, digamos, las grabaciones de esas emisiones en la página de audio de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y bueno, y por supuesto todo eso en la página másvoces.org.
Pues toda la información. Nosotros de momento nos despedimos hasta el lunes, donde haremos repaso a todo lo acontecido en Copenhague a lo largo del fin de semana. Carlos Casione, muchas gracias y hasta el lunes.
A vosotras, y sí, porque también el sábado aquí hay una grande manifestación del cual daremos cuenta también.